largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, en esta edición de Parada Democrática vamos a hacer una pausa de los programas y los temas que hemos abordado últimamente, como es los procesos de revocatoria en los que está inmerso nuestra democracia, ¿no? En todo el país hay solicitudes, ahí se han aprobado algunas de revocatoria a algunas autoridades electas. Hoy estoy con la presencia del doctor Pablo Verdecio. Él viene de la Inspectoría Departamental de Santa Cruz del Registro Cívico, el CERESI. Hay muchos temas que nos hace falta conocer. Por ejemplo, ¿no? Seguramente hay gente que no sabe qué es el CERESI y cuáles son sus competencias, porque el CERESI trabaja casi de manera unísono con el Tribunal Departamental Electoral, de la mano, diríamos. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
A ver, ¿qué rol cumple usted dentro del CERESI?
Dentro del CERESI tengo el rol del encargado de la unidad de inspectoría. Estamos a cargo del debido funcionamiento de las oficialías de registro civil en todo el departamento.
Bueno, es importante. Pero enseguida vamos a hablar del papel de los registros y todo. Vamos a... me gustaría que usted explique en qué consiste el CERESI, qué es el CERESI y cuáles son sus competencias.
Bueno, el CERESI, es decir, el Servicio de Registro Cívico, es una institución pública dependiente del órgano electoral plurinacional y tiene las competencias del registro de los hechos vitales y actos jurídicos más importantes de la vida civil de las personas, desde los nacimientos, pasando por los matrimonios hasta las defunciones. Sí, nos encargamos de garantizar el derecho a la identidad de las personas.
Bueno, importante. Vamos a puntualizar en cada uno de estos temas, que a veces sorprende todavía a estas alturas de la historia que hay gente, padres de familia, que no registran a sus hijos nacidos, ¿no? Entonces, doctor, háblenos un poquito de esto, la importancia, la necesidad de registrar a una persona, a un boliviano o boliviana que ha nacido en este territorio.
Sí, como bien recalcabas, es muy importante que las personas, en este caso que los padres, digamos, asuman la labor o la responsabilidad de registrar a sus hijos, ¿no? Dado que la vida civil de las personas arranca desde el momento en que se registra, desde ese momento, digamos, en que el padre o la madre o ambos van a una oficialía de registro civil y registran a su hijo, ese niño es pasible de derechos y obligaciones. El niño o la niña tendrá una protección jurídica mayor por parte del Estado. Podrá cobrar sus bonos, podrá tener, digamos, toda la protección que el Estado les concede.
Si ese niño, niña que ha nacido no es registrada, no existe. En términos jurídicos.
En términos jurídicos, efectivamente, el derecho a la identidad no está siendo satisfecho. No se ha consagrado todavía el derecho a la identidad, puesto que este se consagra desde el momento en que se registra. Por eso, digamos, estamos continuamente desde la institución promoviendo, digamos, una cultura registral. Nosotros llamamos una cultura registral a esta... digamos, a la cultura, valga la redundancia, que debe tener la sociedad de registrar los hechos más importantes de la vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta los matrimonios, también, digamos, creemos que es muy importante que la gente registre sus uniones, ¿no? La gente, por lo general, suele vivir en concubinato, digamos, lo cual no es ilegal, pero nosotros... intentamos fomentar que registren los matrimonios por los derechos que se consagran con esta institución. Asimismo, las defunciones también es importante que se registren porque, entre otras cosas, el registro de las defunciones es lo que termina consolidando de manera eficiente el padrón electoral, ¿no? Que es este listado de personas habilitadas para votar, ¿no? Cuando no registramos las defunciones, ahí tenemos el problema de que todavía las personas siguen el padrón electoral.
Enseguida le voy a pedir, doctor Pablo Verdecio del CERESI, de la Inspectoría Departamental, que detenerse un poquito en esto, pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más en esto del registro. Cuando un niño nace, una niña, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Sobre todo para, es importante reiterar esto en las comunidades más alejadas. A veces no se tiene esta información. Y uno se sorprende a ver niños de 8 o 10 años que no tienen certificado de nacimiento. ¿Cuál es el proceso que debe seguir, digamos, se sigue? Y bueno, ¿cuál es el documento que expresa ese registro?
Bien, el documento, digamos, esencial para proceder al registro ante un oficial de registro civil, ¿no? Ante las oficinas que están distribuidas en todo el departamento a cargo de los oficiales de registro civil. El documento para este registro de nacimiento es el certificado de nacido vivo, que se los dan a las personas, que se lo expenden a las personas en los centros hospitalarios. Puede ser de primer, segundo, tercer grado, incluso en una posta. Ellos tienen el documento entregado por el CEDES, por la gobernación, en donde el médico, digamos, que atiende el parto, registra ese parto, ¿no? Y se lo entrega a la mamá. La mamá, con ese documento, acude a las oficialías de registro civil para solicitar el registro. Ese es, digamos, el trámite normal, ¿no?
Pero ¿qué pasa si un niño nace en la casa con una partera?
Y no tiene. Sí. Claro, este es el otro caso que es importante recalcarlo, sobre todo para las comunidades en donde no siempre, digamos, se tiene a los hijos en un centro hospitalario. En estos casos debemos primero recalcar que también se pueden registrar, ¿sí? Las mamás, a pesar de no tener ese documento, el nacido vivo, tienen la obligación de acudir a una oficialía de registro civil para que sea asesorada y obtenga, digamos, y pueda generar el documento análogo o similar, digamos, al nacido vivo. Cuando la mamá tiene al bebé en la casa, el documento que genera es exactamente igual al certificado de nacido vivo, pero se llama una constancia de parto en domicilio, ¿sí? Es un acta en donde se recoge, digamos, este hecho. Normalmente la mamá es atendida por una partera, digamos, de la comunidad o un familiar. Entonces lo que se hará es confeccionar un documento, ¿sí? La oficial de registro civil les puede ayudar en esto, tiene la obligación de ayudarles en esto, para, digamos, redactar ese documento y las partes participantes, digamos, de ese parto, de la atención, de la asistencia de ese parto, firmarán el documento, ¿no?
Qué bien, es importante ese dato. Bien, una vez que se asiste a la oficina de registro civil, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tiene que ir padre y madre obligatoriamente? ¿Cómo es la cosa?
En principio, nosotros siempre indicamos, ¿no?, que tienen que venir padre y madre. Claro, sí, en la medida en que esto sea posible. Existen casos en donde el papá o la mamá no pueden ir, ¿no?
O no quieren.
O no quieren, sí. Para ser un poco más claro, ¿no? Sí. Pero esto no es un impedimento para que el registro se realice. La mamá o el papá, digamos, o ambos, cuando van a registrar al menor, tienen, en primer lugar, que llevar al hijo, ¿sí? Uh-huh. Porque tienen que poner la huellita en el libro de nacimientos. De 0 a 12 años, antes de cumplidos los 12 años, el registro es gratuito, ¿sí? Se le entregará un certificado gratuito a la mamá y a los papás.
Es el certificado de nacimiento.
Es el certificado de nacimiento. El primer certificado es completamente gratuito, ¿no? Esto es algo que siempre recalcamos y intentamos, digamos, publicitar para que la gente sepa que tiene el derecho de obtener ese primer certificado de forma gratuita. Entonces el registro se hará en el mismo momento en que se acude a la oficina, ¿no?
Hay que llevar testigos, ¿no?
En el caso de que los papás no sean casados, deben llevar testigos, ¿sí?
Ah, qué importante esa aclaración.
Deben llevar testigos.
¿Cuántos?
Deben llevar dos testigos. No deben ser familiares, tienen que ser personas que conozcan a la familia, pero no deben ser familiares. También es importante destacar que en el caso de que la mamá, por ejemplo, la mamá soltera vaya a registrar a su hijo, también tiene que llevar dos testigos, ¿no? Y es también, creo que muy es importante resaltar también que la mamá, cuando va a realizar el registro, ella puede indicar quién es el papá, ¿sí? No hace falta que el papá esté presente para que...
Y que diga, sí, yo soy el papá.
Y que diga, sí, yo soy el papá, para que el registro pueda realizarse. Sí, esto es muy importante también, que todos lo sepan, porque...
Porque hay algunos hombres, y hay que decirlo, que creen que porque no fueron al registro civil y no aceptaron no se hicieron presentes y no pusieron su nombre, se liberan de todo lo que significa, es decir, las posteriores responsabilidades con el niño o la niña, ¿no? Dicen, no es mi hijo, y eso ocurre y es real, no estamos hablando cosas fantasiosas. Eso ocurre más frecuente de lo que pensamos.
Es verdad, ¿no? Tenemos lamentablemente una situación un tanto dramática desde el punto de vista social, en donde no todos los padres quieren acudir a las oficinas del registro civil a registrar a sus hijos, porque claro, esto tiene una serie de obligaciones, ¿no? Cuando uno reconoce a un hijo, claro, tiene una serie de obligaciones para con ese hijo, de manutención, de pago de estudios, de herencia también, que será susceptible de ser heredero. Pero desde la Constitución Política del 2009, la nueva Constitución Política, se consagra esta facultad para la madre o para el padre, que permite indicar quién es el papá, digamos, que no está presente en el momento de registrar. Es decir, la mamá irá a registrar al niño y dirá, el papá es...
No le va a pedir la oficial o el oficial de registro civil una prueba de ADN, ¿no? Para constatar que efectivamente el papá no. Basta que la madre diga, el papá se llama tal, 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 y ya está, ¿no?
Y ya está. Y se registra. Luego habrá que hacer una notificación de ese padre para que sepa que han ido y han registrado a un menor y han indicado que él es el papá, ¿no? Habrá esa diligencia posterior, pero... el registro se realiza independientemente de que se pueda notificar o no a ese papá.
Ahora, con el tema de los apellidos, que es tan importante, este hecho tan común y frecuente de que el padre biológico no quiere reconocer, digamos, al hijo o la hija, pero la madre dice, no, el padre es tal. El poner los apellidos, ¿la madre puede optar por poner el apellido del padre o no? ¿Cómo funciona esto?
Sí, en el caso de que la mamá diga quién es el padre, se pondrá, digamos, como padre, pues con todos los datos, ¿no? Y también se pondrá el apellido al menor, ¿no? El primer apellido será el del padre que la madre diga. Entonces, en ese caso, sí.
¿No es opcional que pueda ir de primer apellido el de la madre, por ejemplo?
Por el momento, no.
La ley
no lo permite. Sí. Es decir, la ley obliga a que el niño tenga siempre dos apellidos, ¿sí? Por un motivo, digamos, por unas razones de no discriminación. Todos los niños en Bolivia tienen siempre dos apellidos, ¿sí? En el caso de que la mamá no sepa quién es el papá, por ejemplo,
o no quiera
decir, puede darse estas situaciones y hay que exponerlas, digamos, de esta manera natural para que las mamás sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para registrar a sus hijos. En el caso de
que apellido no se sepa, en estos casos
se pone un apellido convencional, o es un apellido,
el segundo apellido,
el primer apellido.
¿Ah, sí?
El primer apellido. Se pone, digamos, un nombre de un papá, un nombre y un apellido de ese papá, pero es un apellido inventado.
Sí.
Sí, es un
apellido. Y el segundo apellido sí es de ella, de la madre.
Y el segundo apellido sí es el de la mamá. Respecto de la mamá, hay filiación, porque la mamá está reconociendo al niño y está yendo a registrarlo. Pero respecto del papá, pues no hay filiación, ¿no? Porque es un nombre, digamos, convencional, es un nombre inventado.
¿Y se pueden poner los mismos apellidos, digamos, el mismo apellido de la madre?
No se puede.
No es recomendable.
No se puede porque son muchas las inconveniencias que se generan.
Posteriormente, ¿no?
Posteriormente, sí. Porque figuraría prácticamente como si fuera el hermano de la mamá, ¿no? Mm. Entonces, en estos casos, digamos, se han visto que han habido muchísimos perjuicios legales, ¿no? Nosotros, digamos, hemos capacitado a todos los oficiales en este sentido. Estos registros ya no se dan. Pero yo entiendo que todavía la gente tiene en mente que
pareciera que es el primer recurso que se tiene en mente, ¿no? Si no, yo le voy a poner mis dos apellidos. O dos apellidos con el repetido, digamos, ¿no? Si soy Pérez, ajá. Pérez.
Sí.
Entonces, bueno, estoy conversando en Parada Democrática con el doctor Pablo Verdecio. Él es jefe de la Inspectoría Departamental del CERESI, aquí en Santa Cruz. Estamos hablando del derecho que tenemos todos, bolivianos y bolivianas, de estar registrados, de tener una identidad. Bien, no sé si hay algo más, doctor, en este tema del registro de los niños, de los que deben tener una identidad. ¿Qué algún dato, ustedes en el trabajo se han encontrado algunas irregularidades? ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Hay todavía niños, por ejemplo, que no tienen certificado de nacimiento?
Sí, lamentablemente todavía existen un porcentaje de niños que no tienen, digamos, el documento que da inicio a su vida civil. Nosotros, bueno, tendemos siempre la mano a la ciudadanía, ¿no?, para que se acerque a las oficialías de registro civil, quienes de forma gratuita van a brindarle toda la información que necesiten. A veces la gente no se acerca a las oficialías pensando que es caro, que no va a poder sacar el documento, o porque yo no tengo documento no le voy a poder sacar a mi hijo. No, lo que nosotros, digamos, intentamos incentivar es que la gente, que toda la población acuda a las oficialías de registro civil, porque ellas son los que de primera mano van a entregarle toda la información, ¿no? En caso de que el problema fuera un poco más complejo, se comunicarán ya con la central, ¿no? Pero en caso, digamos, de que quien nos esté escuchando sabe de alguien que no tiene todavía, un niño que no tiene todavía su certificado de nacimiento, o su propio hijo o hija no tiene su certificado de nacimiento, les pedimos que acudan lo antes posible a registrar a sus niños. Mientras más niños, mientras más bebés, mejor, porque son menos los requisitos, digamos, que se piden, en el sentido de que si viene un niño de 11 años, ya ha hecho una vida civil, ha tenido que ir al colegio, o no, a veces tenemos ese problema, ¿no? Que los niños no, a veces no van al colegio porque no tienen ese documento. Así que no esperemos al último día, digamos, antes del inicio del colegio, el de primero básico, para registrar a los niños, porque además van a ver que hay colas y todo el mundo quiere ese último momento, sino que vayamos ahora, por ejemplo, en este mes, que hay mucho menos movimiento en las oficialías, y registremos a los niños.
Bueno, y reiterar, ¿no?, que es un derecho humano básico, el derecho a la identidad. Y ese niño, niña que ha nacido, que ha venido a este mundo, tiene derecho a tener una identidad. Eso debemos saberlo todos los adultos. Doctor Verdecio, ahora, el CERESI, todo este tema de las oficialías de registro civil, ¿cómo están organizados? ¿Con qué criterio distribuyen las provincias aquí en la ciudad? ¿Si es por número de población, por distancia? Háblenos un poquito de esto, por favor.
Bueno, para aperturar una oficialía de registro civil, se han cambiado un poco los criterios, ¿no? Y yo creo que para bien se han cambiado los criterios por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo, en donde ya no tomamos ese concepto de acefalía, que significaba, digamos, que en algún momento se creó un número de una oficialía y que ese número, digamos, tenía que ser llenado, ¿no?, por un nuevo postulante, una nueva persona que se hiciera cargo. Ahora lo que hacemos, y esto por instrucciones, como le comentaba, desde las instancias nacionales, se toma en cuenta primero la población, es decir, qué necesidad de servicio existe, qué demanda de servicio existe, ¿no? También se toma en cuenta la distancia que hay con otra oficialía, ¿no? Y también se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de nacimientos que hay anualmente, la cantidad de defunciones que hay anualmente. Estos todos son criterios, digamos, objetivos que son tomados en cuenta para realizar el proceso de selección de oficiales de registro civil.
Más o menos, ¿cuántas oficialías de registro civil hay en Santa Cruz?
Tenemos 254 oficialías de registro civil.
¿En el área urbana metropolitana?
En el área urbana tenemos 150 y 100 distribuidos en provincias.
Bueno, es importante ese dato, ¿no? 100 en provincias. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para aspirar a ser oficial de registro civil?
Los requisitos dependerán de si se trata, si el lugar donde va a funcionar en el futuro es una ciudad, digamos capital como Santa Cruz, de departamento, si es una ciudad intermedia o del otro lado si es
una comunidad, un rancho,
o cualquier ciudad que no sea, o cualquier localidad que no sea considerada ciudad intermedia. Para la ciudad intermedia y para la capital de departamento se requiere que la persona tenga el título de abogado, ¿sí? Por, digamos, la cantidad de...
En provisión nacional.
Sí, en provisión nacional. Al menos el egresado, sí, al menos debe haber egresado. Y para el resto del territorio, digamos, el resto de las localidades, no tiene ese requisito, ¿no? Sí tiene todos los demás requisitos que la ley exige para cualquier cargo público, bueno, tener, digamos, una cédula de identidad, su certificado de nacimiento, estar empadronado en el padrón biométrico, en el padrón electoral, tener, digamos, la libreta de servicio militar en caso de hombre
servil. No es necesario que tenga un título profesional.
No es necesario un título profesional. Debe ser bachiller. Únicamente debe ser bachiller.
Ahora, ¿se hace por concurso de méritos? ¿Cómo se nombra?
Sí, ahora se ha habilitado, como le comentaba Carlos, se ha confeccionado una nueva forma, digamos, de abrir oficialías de registro civil. Es un proceso de selección directa y extraordinaria en donde se convoca, digamos, a las autoridades del pueblo, al consejo, a la alcaldía y al control social, digamos, todas las instancias representativas del pueblo o de la localidad, y se les pide, digamos, que nos presenten los postulantes. A esos postulantes les haremos una evaluación, ¿no? Una evaluación objetiva en donde tendremos una entrevista, tendremos... una evaluación también del idioma nativo que se habla en la localidad y un examen escrito sobre aspectos legales, digamos, de funcionamiento de las oficialías, y un poco general, obviamente, porque están siendo todavía no son oficiales de registro civil.
¿Qué tiempo dura el nombramiento de un oficial de registro civil? ¿Cuánto dura su cargo, digamos?
El cargo dura, según la normativa, 4 años, pero es prorrogable automáticamente. Es decir, si no se selecciona un nuevo oficial para la localidad, automáticamente el oficial que ya estaba funcionando ahí continúa ejerciendo sus funciones.
¿Reciben salario los oficiales de registro civil?
No, los oficiales de registro civil no reciben salario. El dinero los ingresos que ellos generan los hacen basados en un arancel de oficiales de registro civil. Y ese es, digamos, son los costos que ellos cobran al público.
De ahí que no tienen una relación contractual, laboral con el CERESI.
Tienen una relación, Estado, digamos,
administrativa.
Bueno, no son funcionarios públicos. Son brazos operativos, ¿no? Existe un nombramiento, digamos, por parte de la institución que le concede, pues, el mantenerse en el cargo durante un tiempo determinado, y ellos ejercen su labor, digamos, bajo la tuición del registro civil. Nosotros somos los que ordenamos su labor, los que, bueno, les indicamos cómo tienen que hacer su trabajo, y ellos, digamos, tienen esa relación más funcional, digamos, ¿no? Ellos son los brazos operativos de la institución, los que registran, en definitiva.
Y la semana pasada hubo un nombramiento de nuevos oficiales, ¿no? Háblanos un poquito de esto. ¿Cómo fue? ¿Cuántos? ¿Y en qué lugares, si es posible?
Sí, la semana pasada hemos por fin, después del proceso que fue un poquito larguito, la verdad, de selección de nuevos oficiales, por fin hemos podido nombrar a 9 nuevos oficiales de registro civil para distintas localidades que necesitaban, ¿no? Realmente tenían una necesidad de servicio registral. Entre estas localidades tenemos a Comarapa, El Torno, tenemos también a General Saavedra, La Guardia, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Ramón y Satélite Norte del municipio de Guarnes. Estos son los lugares.
¿Y con esto se completa, digamos, están todas las oficinas de registro civil con oficiales nombrados o hay todavía lugares donde no
hay lugares? Hay lugares en donde todavía no tenemos oficiales. Bueno, tenemos oficiales, pero necesitamos más, necesitamos incrementar. Por ejemplo, en Guarnes tenemos un oficial y consideramos que tenemos que...
Es insuficiente,
que
¿no?
Es insuficiente por la cantidad de población, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos analizando los datos, observando, digamos, el comportamiento de cada una de las oficialías para ver, claro, si es necesario poner más oficiales de registro civil. También necesitamos, por ejemplo, en varias localidades como San Javier, necesitamos también en Frontera, necesitamos en San
¿Hay
Matías.
¿Hay algún plazo hasta cuándo ustedes van a llenar, digamos, estos espacios? ¿Tienen plazos legales? No.
Continuamente estamos convocando, digamos, a nuevos postulantes para que accedan a los cargos, ¿no? Claro, estas personas tienen que vivir en el lugar, etcétera, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos una reunión con San Javier, vienen las autoridades, nosotros les damos unos plazos para que ellos nos presenten a los postulantes vienen, los evaluamos y hacemos este análisis, digamos, de pertinencia, de apertura, y lo mandamos a la Dirección Nacional del CERESI. Ellos son los que, digamos, corroboran que todo el proceso sea correcto, digamos, conforme a la norma, y lo mandan, lo remiten en última instancia al Tribunal Supremo Electoral, quienes son los que nombran a los nuevos oficiales.
Bueno, ya en la parte final de esta conversación en Parada Democrática con el doctor Pablo Verdecio, jefe de la Inspectoría Departamental del CERESI, estamos hablando del papel, del rol de los oficiales de registro civil, de la oficialía de registro civil en realidad. Bien, doctor, ¿por qué causas, digamos, un oficial o una oficial de registro civil puede ser destituido? Y según las experiencias que ustedes también han tenido en su trabajo.
Bueno, existen varias causas enumeradas por el reglamento de oficiales de registro civil, que es la normativa, digamos, que rige su funcionamiento. Por ejemplo, una falsificación, ¿no?, del documento, por ejemplo, el cobrar por encima del arancel, ¿no? Ellos tienen que regirse al cobro que la norma indica, no pueden cobrar por encima. Eso también es una causa de destitución. Tampoco el oficial de registro civil puede irse a otra localidad, digamos, a prestar sus servicios. Debe prestar los servicios en la localidad para la que fue nombrado. Eso también es otra causa de destitución.
Ahora, por ejemplo, ¿puede ocurrir que un oficial de registro civil dé certificados, digamos, de una persona, a alguien que es por hacer daño o por cualquier otra circunstancia, va y puede otorgar un certificado? ¿Qué sanciones tiene esto? ¿Es posible hacer eso?
No es posible. De hecho, esto es algo que nos ha preocupado desde el momento que iniciamos la gestión hace 3 años. Nos preocupamos mucho por resguardar el derecho a la intimidad, ¿sí? Los datos que el Estado tiene de usted no son públicos, no son para todo mundo, ¿no? El acceso a esos datos está restringido para las personas que legalmente están facultadas. En primer lugar, usted mismo, ¿no? No puede venir cualquier persona a pedir un certificado sobre su hijo, por ejemplo, ¿no? Porque entendemos que esos datos, digamos, son propios de la persona y no pueden entrar en esa lógica de comercial, digamos, ¿no? Nosotros no vendemos certificados y
esto siempre lo decimos. ¿Eso tiene sanciones? ¿Qué pasa si un oficial hace eso?
Si un oficial hace eso, te puede ser destituido. Puede ser destituido por un proceso sumario administrativo. No puede entregar, digamos, estos documentos a personas que no estén habilitadas. Por eso siempre decimos, como mencionaba hace un momento, que nosotros no vendemos certificados, ¿sí? Porque esto no es como vender papas o vender cualquier, digamos, cualquier producto.
O tarjetas
o lo que sea, ¿no? Es distinto, ¿no?
Lo Porque que puede ser, digo yo, puede darse para situaciones más irregulares, por ejemplo, tráfico de niños, tráfico de personas, puede producirse eso, ¿no? Utilizar identidades de una persona para suplantar a otras y todo lo demás.
Efectivamente, este tipo de situaciones lamentablemente se han dado y las hemos perseguido, y hay juicios que hemos seguido contra ciudadanos que se han comportado de forma irregular, ¿no? La institución ha llevado más de 50 procesos penales contra personas que han
oficiales de registro civil.
Oficiales de registro civil y particulares, oficiales también, ¿no? Uh-huh. Porque cuando usted acude a una oficialía e intenta vulnerar los mecanismos de seguridad de la institución y del Estado y entrega datos falsos a la institución, digamos, luego a otras instituciones, esto es un delito también, ¿no? Y las personas, quizás en algún momento no se persiguió esto, pero ahora se persigue y hay mucho trabajo detrás de esto para evitar que se cometan estos delitos y para garantizar que la identidad de todos sea la que es, ¿no? Y no haya estos fraudes. Sí. Uh-huh.
Bueno, importante, ¿no? El programa que hemos tenido hoy, doctor Pablo Verdecio del CERESI, datos que permanentemente hay que reiterarlos, esta información es importante porque esto también supone mejorar nuestra cultura democrática, nuestra cultura ciudadana, saber qué derechos y deberes tenemos en materia esta de nuestra identidad, del registro, de registrarnos, cosas que hacemos y no hacemos también es importante. Bueno, doctor, esperamos tenerle en otros programas de Parada Democrática con más datos respecto al trabajo del CERESI.
Muchas gracias, Carlos, por el tiempo.
Bueno, y con ustedes hasta el próximo miércoles.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.